¿Te has comparado alguna vez con alguien más? ¿Has hecho cosas que tal vez no te agraden mucho, pero solo quieres hacerlas con el fin de compararte a esa persona? ¿O tal vez de superarla aún más? ¿Por qué parece haber en nosotros este deseo, esta tendencia a querer compararnos, a querer competir, a querer ser el mejor? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, no es algo nuevo. Ya lo había vivido el pueblo de Israel anteriormente. Este pueblo se comparaba con las naciones de alrededor. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Así que acompáñame conmigo, vente conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz de este pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El pueblo de Israel, después de haber estado durante 400 años cautivo en esclavitud por el imperio egipcio, clama a Dios para que le liberte de su penoso estado. Dios responde levantando a un hombre llamado Moisés, quien guía al pueblo en su ida de Egipto y les guía para conquistar la tierra que Dios les había prometido, lo que hoy conocemos como el país de Israel. El pueblo conquista esta tierra con el respaldo de la mano fuerte del Todopoderoso y durante décadas Dios continúa levantando diferentes hombres que ejercen el papel de jueces sobre el pueblo. Hombres como Gedeón, Sansón, entre otros, se ponen al frente del pueblo y lo juzgan. En aquellos días, Israel tenía nada más que un rey, y ese era Dios. Vivían como lo que se conoce como la teocracia o teocracia, que es que Dios ejerce el papel de rey y solo él es rey. Tenía diferentes jueces, levantaba diferentes hombres, pero el rey en últimas consecuencias era Dios. Así vivían hasta este entonces. Y el último juez que Dios levanta se llama Samuel. Samuel, que no solo era juez del pueblo, sino que también era profeta y sacerdote. Y Dios lo había levantado. Así que esta es la situación de lo que acabamos de leer. Así es como iniciamos esta lectura. Y en el versículo del 1 al 2 nos cuenta la escritura que Samuel ya estaba viejo, ya no podía caminar bien, no podía tal vez hablar bien, ¿verdad? Estaba anciano y estando muy cercano a su muerte, pone a sus hijos como sucesores de él. Probablemente tan pronto muriera Samuel, sus hijos se levantarían como jueces. Pero estos hijos de Samuel tenían una característica particular. No eran como su padre. No eran como su padre. En el versículo 3 nos dicen que eran avariciosos, ¿verdad? Y más atrás, en el capítulo 2, nos hablan un poco de lo que hacían estos hijos de Samuel. Se dejaban sobornar, no eran justos, no seguían el ejemplo de su padre. Así que el pueblo reacciona ante lo que se ve venir y van a hablar con Samuel. Reaccionan de una forma muy parecida a la que tú y yo reaccionamos, desconfiando del Señor. Y esto es lo que vamos a ver hoy. ¿En qué termina lo que empieza con desconfianza? Y el mensaje que hoy les traigo le he titulado "Ya no serás más rey". Y veremos 4 puntos. El primero será el rechazo del pueblo. Después veremos la respuesta de Dios. En tercer lugar, veremos las consecuencias de ese rechazo. Y por último, la solución de Dios. Así que, el primer punto, el rechazo, versículos 4 y 5. Lee conmigo, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y puedes notar aquí 3 actitudes del pueblo de Israel en el versículo 5. La primera es la desconfianza. La desconfianza en Dios. Fíjate que dice, he aquí tú has envejecido, Samuel, estás viejo, y tus hijos no andan conforme tus caminos. El pueblo de Dios desconfía de lo que va a pasar con ellos tan pronto se levanten como jueces los hijos de Samuel. Pero habían olvidado algo muy importante que había pasado justo antes. Y yo se los voy a decir. Samuel no le correspondía ser juez de Israel, porque el anterior juez se llamaba Elí. Y tenía unos hijos de características muy parecidas a los hijos de Samuel. Y Dios los quita de en medio. Y levanta a Samuel como juez. Y parece que se han olvidado de esto. Y ahora temen lo que va a pasar. Han desconfiado de Dios. Han olvidado que era Dios quien había levantado los jueces durante muchos años. Él era quien los elegía. No era el pueblo. Así que temían. Temían lo que iba a pasar. Samuel fue levantado por Dios como juez y profeta en un momento crucial, porque los hijos de Elí, el sacerdote, estos eran un par de estafadores, corruptos, impíos, no tenían conocimiento del Señor y llegaban a acusar sexualmente a las mujeres en el templo de Dios. Imagínense esto. Wow. Pero Dios no dejaría que estas personas gobernaran el pueblo. Así que los quitó de en medio, los enjuició y limpió su casa, porque su casa no será llamada cueva de ladrones, sino casa de oración. Y él la limpia. Y el pueblo olvida esto y desconfían del Señor una vez más. Si él lo ha dicho, si él nos ha cuidado, ¿por qué esta vez no lo hará? Desconfían de él. Pero él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y ellos lo habían olvidado. Una pregunta. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú que a pesar de tu futuro incierto, Dios está al control? ¿O eres como el pueblo? que te empiezas a comparar de momento y tu fe cae. Él te sostiene aún a pesar de la situación. Y esto nos lleva a la segunda actitud del pueblo. Y es que desconfío del Señor, y cuando tú quitas los ojos del Señor, viene la comparación. Te empiezas a comparar con lo que hay alrededor tuyo. ¿Lo ves? Allí en el versículo 5 le dice, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y esto es lo que produce dejar de mirar a Dios, empezar a mirar a nuestro alrededor y entrar en la maratón de la vida. Esa maratón en la que parece estar todo el mundo atrapado, compitiendo, cada uno en su propia pista, mirando al que tienes a tu derecha, que te saca un par de metros, y de reojo miras al de tu izquierda, que parece haber resbalado durante la carrera. Una competencia. Así estamos todos. Todos al son del pistoletazo de salida, sudando por llegar antes que los demás, por ganarte el podium, por estar ahí arriba. ¡Qué competencia! Todos compitiendo en la carrera. Una carrera sin sentido. Porque aunque todos se esfuerzan por ser el primero, al final de la carrera te das cuenta que la carrera no iba de eso. No iba de quién ganaba, sino de cuánto disfrutabas de estar ahí en la pista. El único que podía ganar ya se proclamó victorioso. Y todos los demás estamos al mismo nivel. No importa qué tanto te puedas esforzar. Hay un único ganador. El único que venció lo invencible. Y ese es Jesús. Que conquistó la victoria por nosotros. Venciendo la muerte. Y abriendo la puerta del cielo para que todos los que quieran recibirlo en su nombre no tengan que recorrer esa carrera, porque es imposible de ganar. El que acepta su incapacidad de ganar, entonces gana, porque recibe los méritos del que ganó. Esto es el Evangelio. ¡Qué competencia! ¿A quién le quieres ganar? ¿Con quién compites tú? ¿Con quién te comparas? ¿Estás apuntado en esa maratón corriendo y te ves corriendo detrás? Casi que pasas a uno y hay otro. Competencia. Pero ya hay un ganador. Ya hay un primero. Jesús llegó primero para que dejes de competir y de compararte. Él ganó el premio y lo quiere compartir con todo el que quiera dejar de correr. Wow. El pueblo entró en este juego de compararse con las demás naciones y quiso tener lo que ellas tenían. Lo que se desencadenó la tercera actitud, el rechazo. Desconfías, te comparas, y cuando ves que no es suficiente lo que tienes, rechazas al Señor. Dice, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Lo que empezó con desconfianza en lo que Dios había dicho y hecho, llevó a la comparación, el deseo de tener lo que otros tienen, y terminó en el reemplazo. Constitúyenos ahora un rey. No queremos más tu gobierno. No queremos más que nos guíes. No queremos un rey así. Queremos el que tienen los demás. Ese es el que queremos. Y así como pasó al pueblo de Israel, es como opera en nosotros también. de la misma forma. Empezamos desconfiando y luego ponemos nuestra mirada a nuestro alrededor. Cuando dejamos de mirar hacia arriba y desencamina todo en apartarte y rechazar al Señor. Cuando esto te ocurre, has coronado un nuevo rey. Un nuevo rey. ¿Sabes qué es lo que pasa con nuestro corazón? ¿Por qué le pasa esto? Porque el corazón del hombre está diseñado para tener un rey. Esto es lo que pasa. Para tener algo a lo cual seguir, algo por lo cual vivir, un propósito por lo cual hacer. Nuestro corazón demanda un rey. Y si Dios no es el rey, entonces algo más lo será. Y si hoy Dios no es tu rey en el corazón, tienes otro rey al cual le sirves. Así es como funciona. ¿Quién está hoy en el trono de tu corazón? ¿A quién tienes como máximo, como referencia? ¿A qué tienes como máximo en tu vida? ¿Qué te mueve? ¿Quién es el rey de tu corazón hoy? Ahora, ¿cómo responde Dios ante esto? Esto nos lleva al segundo punto, la respuesta de Dios. Fíjate del versículo 6 al 9. Dice así: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El Señor le aclara a Samuel, le dice: ¿no es a ti, Samuel, a quien te rechazan? Es a mí. Es a mí a quien rechaza este pueblo. Esto era un disfraz de lo que realmente había en su interior. Al que no querían más era Dios, no a Samuel ni a sus hijos. Y Dios lo sabía. Estaban insatisfechos con él. Estaban cansados de ser gobernados por Dios. No es contra ti que se levantan, Samuel. No es contra ti. Ellos se levantan contra mí. El problema no es contigo. El problema es conmigo. Y todo lo que he hecho por ellos. Han olvidado que fui yo quien les di todo lo que tienen. Pero esto no es nuevo. Así han hecho desde un principio. Así han hecho desde que los saqué de su esclavitud. Porque tuve misericordia y escuché su clamor. Los miré como a desamparados, como a ovejas perdidas sin pastor, como a hijos sin padre. Y los amé. Y los amé. No porque hubiera algo de valor en ellos, sino porque decidí amarlos. No ha habido ningún momento que no haya sido así. Todo lo que han hecho desde que les mostré mi amor ha sido esto: intentar reemplazarme, dejarme, no valorar lo que hice por ellos. Su corazón es duro y su mente olvidadiza. Aunque he puesto recordatorios claros de todo lo que he hecho por ellos para que no se olvidaran, se han olvidado una vez más. Lo único que hacen es rechazarme e irse tras dioses falsos que no llenan, dioses que no hablan, dioses muertos, dioses que no pueden amar, dioses que fallan, como el libro de Timothy Keller. Así ha hecho este mi pueblo. Me han cambiado una y otra vez. Y hoy no es la excepción, Samuel. Este es el pueblo que deja. Este es el pueblo que olvida. Este es el pueblo que no recuerda lo que yo he hecho por ellos. ¿De dónde los saqué? El pueblo que olvida de dónde los saqué. No olvides de dónde te sacó el Señor. Trae a tu memoria constantemente de dónde te sacó. Una y otra vez. Recuérdalo. Que no te pase como el pueblo de Israel. Recuerda lo que costó sacarte de allí. La vida de mi propio hijo. Eso costó. Eso costó. Recuerda quién eras y de dónde has caído. Y cómo te extendí mi mano para levantarte en el día de la angustia. No lo olvides. No olvides de dónde te sacó el Señor. Aférrate. Aférrate a ese recuerdo. Porque va a venir tiempos en los que lo vas a olvidar. Lo vas a pasar por alto. Y te vas a comparar con lo que tienes a tu alrededor. Aún así, el Señor le dice a Samuel, oye su voz. Oye su voz, es decir, haz lo que te piden. Déjales que una vez más me traspasen. Dales un rey. Haz como ellos dicen. Si quieren un nuevo rey en su corazón, que así sea. Que así sea. Déjales que coronen a su rey. Pero muéstrales lo que ese rey hará con ellos. Muéstrale las consecuencias de lo que eso conllevará para ellos. Muéstrales lo que pasa cuando me dejan a mí como rey. Y si tú quieres coronar un rey nuevo, Dios lo permitirá. Si tú lo quieres desechar, Dios va a decir, oye, la voz de este pueblo. No voy a gobernar un corazón que no quiere dejarse gobernar. Que se levante ese rey. Pero eso sí, te voy a decir lo que va a ocurrir y las consecuencias. Y esto me lleva al tercer punto. Las consecuencias. Y por amor al tiempo, no voy a leer todos los versículos, pero del versículo 10 al 18, Dios muestra las consecuencias de lo que hará este rey. Y resumiendo, aquel rey les quitará a sus seres queridos para conseguir sus propósitos, los hará trabajar para él, les quitará sus recursos para sus fines egoístas, se enfocará en llevarlos a la guerra, robará lo mejor de su juventud y los hará sus esclavos. Eso hará ese rey. En otras palabras, ¿ustedes creen que son más libres si yo no les gobierno? Pero es todo lo contrario. La verdadera libertad viene cuando soy yo quien controla tu vida. La verdadera libertad viene cuando conoces la verdad de Dios y esta verdad te hace libre de todo lo que te esclaviza. Es todo lo contrario a lo que nos pensamos. Y esto es lo que hace no tener a Dios en tu corazón. A caer en lo mismo que cayó el pueblo y tener las mismas consecuencias. Asimismo, igual. Eres esclavo de aquello a lo que más amas. Eso te domina. Eso te extrae, te seca. Toma lo mejor de tu juventud. Exprime tus recursos. De la misma manera que el rey Saúl. Y el pueblo, a pesar de su advertencia, no quiso escuchar. Dios les advierte, pero el pueblo no escucha. Se empecinan en tener otro rey. Y así es. A pesar de las advertencias, ¿qué fue lo que pasó? Lo que Dios dijo. Durante años empezó a ocurrir todo lo que Dios advirtió en su palabra. El rey falló. Y pasó todo esto. ¿Pero qué pasó después? Que el pueblo se encontró en graves apuros y volvió a clamar al único que podía sacarlo de allí. Una vez más. Y tal vez tú estés hoy en esta situación también. Como estaba el pueblo. Tal vez sabías que ese camino que has tomado no era el que Dios tenía para ti. Pasaste por alto las señales. No apretaste el freno cuando debías. Y ahora te encuentras en una vía sin retorno, conduciendo en vía contraria, esquivando los obstáculos, tratando de ver qué haces con el marrón que has formado. Pero tú puedes hoy también, como el pueblo, clamar a Dios e implorar su ayuda. Y entonces la grúa divina vendrá y te sacará de ese callejón donde te has metido y te volverá a conducir en el camino que Dios tenía para ti. Clama al Señor hoy, si es que te has desenfocado y te has desviado. Hoy puedes clamar también, como lo hizo el pueblo. Clama a Dios, pide perdón, arrepiéntete, abre tu corazón al Dios del perdón. Pide una oportunidad para reconducirte. Pide perdón por tu miopía espiritual, de no ver las claras señales y las advertencias que Él te ha dado constantemente. Hoy puedes clamar al Señor. ¿Y qué crees que hizo Dios con el pueblo cuando clamó? ¿Lo rechazó? En su paciencia, en su compasión, en su amor profundo por criaturas que no hacen más que rechazarle, buscando sustitutos constantemente para él, tirándole la puerta en las narices, decidió de nuevo proveerles una solución. Una solución definitiva. Así como lo hace hoy, contigo y conmigo. Y esto nos lleva al último punto, la solución. Hemos visto el rechazo. Hemos visto la respuesta del Señor y las consecuencias. Pero ahí no termina todo. Hasta ahora han sido malas noticias. Pero Dios tenía una solución. La solución. Y para ver la solución, necesito que te desplaces en tu Biblia, 7 capítulos más adelante. Camina un poco con tus dedos. Y vete a el capítulo 15, versículos del 28 al 29. Primera de Samuel 15, 28, 29. Después de pasar muchos años bajo el gobierno de Saúl, Dios manda a Saúl a hacer algo. Le dice que haga algo puntual. Y Saúl, el rey nuevo, lo desobedece. Lo desobedece de una manera crucial. Entonces, el profeta Samuel va en busca de Saúl y lo confronta. Y estas son las palabras que le dice. Le dice, versículo 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. La solución de Dios era quitar a Saúl como rey y proveer un nuevo rey para su pueblo. Un elegido por Dios. Un rey mucho mejor que aquel que habían elegido ellos mismos. Alguien que podía gobernar de la manera que Dios quería. Un elegido del Señor, un ungido de Dios. ¿Quién es este a quien se refiere Samuel aquí? Y ahora no te pierdas aquí. Por un lado, tenemos la primera solución de Dios, la forma más inmediata a lo que Dios está refiriendo aquí, o el profeta Samuel. Y tenemos un par de pistas en el versículo 28. Fija tus ojos en el versículo 28. Dice que será un prójimo de Saúl, es decir, un israelita. También nos dice que será mejor que Saúl. Y nos dice que será elegido por Dios. ¿Quién es este a quien Dios le va a dar el reinado? Por un lado, se está refiriendo a David, al rey David. Unos capítulos más adelante verás que David aparece en escena y Dios le unge como rey. Y David lleva a cabo la obra de Dios para el pueblo, reemplazando a Saúl. David sería proclamado rey de Israel y conduciría al pueblo de la mano de Dios. Y hasta aquí, todo bien para el pueblo de Israel. Pero, ¿crees que es David la solución también para tu problema y mi problema hoy? David fue un hombre de Dios, sí. Pero David murió. Y no nos puede ayudar hoy. Ni a ti, ni a mí. Así que si la historia terminara aquí, y yo me sentara en este momento, y tú te fueras para tu casa, tendrías una buena historia bíblica que contar, pero te irías sin ninguna esperanza para tu problema. Así que quiero animarte por un momento a que subas unos escalones más conmigo en la colina y trates de ver y de contemplar al rey a quien realmente Dios está apuntando aquí en este verso. Un rey que sí que puede ofrecer una solución para hoy, para ti y para mí y para todos los que vienen en camino. Escala un poco más conmigo y mira la solución del Señor. Déjate alumbrar por esa luz que está un poco más arriba. Fíjate en el versículo 28. Puedes ver algunos rayos de luz. Este rey será un prójimo tuyo. Un israelita. Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este rey será un prójimo tuyo, Saúl, un israelita. Este rey será mejor que tú, Saúl. Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Este rey será mejor que Saúl. Y este rey será elegido por Dios también. Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Rey y Cristo. Este rey es elegido por Dios también. ¿Lo ves? Pero un poco más arriba. Un poco más arriba. Fíjate el versículo 29. Dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Primera de Pedro 2:22. Esto dice Pedro de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús es la solución final de Dios para tu problema y para mi problema de idolatría, de comparación, de desconfianza, de rechazo. Es Jesús. Esa es la solución. Ese es a donde apunta este verso. Un rey verdadero. Un rey que dura para siempre. Un rey que no se quedó simplemente en la tumba como el rey David, sino que se levantó al tercer día. Y ahora es rey. Y te invita a que lo dejes ser también tu rey. Jesús es la solución final de Dios. Jesucristo es el rey que tu corazón te ha estado pidiendo toda la vida y no se lo has dado. Y le has mandado otros reyes que te han fallado y te seguirán fallando. Jesús es el rey que demanda tu corazón. Quiero terminar diciendo, mira, no sé en qué situación estés hoy. Tal vez nunca has visto que te has hecho un rey y que te has proclamado un rey, o tú mismo te has puesto como rey y que te has sentado en el trono. Y hoy tal vez el Señor te está mostrando que el único rey que puede estar allí y que puede gobernar fielmente es Jesucristo. Tal vez tú ya has conocido al rey, pero has dicho como el pueblo: este rey no lo quiero. Quiero el que tienen los demás. Y lo has rechazado. Y te has hecho un rey. Y te has levantado un propio rey. Tal vez has empezado a desconfiar de lo que el Señor puede hacer, de que el futuro parece incierto, de que la situación parece complicada, de que el trabajo no surge. ¿Qué voy a darle de comer a mi hijo? Te has desenfocado. Hoy tú puedes decir, como el profeta Samuel le dijo a Saúl: ya no serás más rey. Rasgo mi reino de ti, quien sea que tengas en tu reinado y puesto en el trono. Yo te invito a que hoy puedas quitarlo del trono y sacarlo fuera y dejar que se siente el verdadero rey allí. Invitarlo a que entre, porque está a la puerta y quiere sentarse. Es Jesús tu rey. Quiera Dios que así lo sea y que hoy puedas clamar al cielo y volverte a reconducir.